Y hasta aquí nuestro flash informativo de Radio Francia Internacional. Y ahora nos vamos con Carrusel de las Artes y después de las noticias llega esta actualidad cultural de María Carolina Piña. Esta semana nos vamos al mundo del circo.
RFI y France 24 presentan Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Hola amigos de América Latina, estamos aquí en el Carrusel de las Artes. Bienvenido al Circo Fénix.
Gracias, Calixto. Efectivamente, programa especial de Carrusel de las Artes en el Festival Mundial del Circo del Mañana.
El espectáculo va a comenzar.
Venga con nosotros. Sí. El Festival Mundial del Circo del Mañana reunió en París a artistas de los cinco continentes. Allí conocimos al colombiano Nicolás Teusa y su Pendular Hoop, un poético número de acrobacia y un aro con vida propia. Conversamos también con dos dúos latinoamericanos, los brasileños Cata y Yai hicieron reír al público con un monociclo, mientras que Micaela y Matías rindieron homenaje al agua en un número de cuadro aéreo. Y daremos un salto al prestigioso Festival Internacional de la Historieta en Angulema, que este año destacó al cómic venido de España.
Bonjour París, bonjour le monde.
El Mundial del Circo del Mañana es una competencia internacional donde participan artistas y compañías de todo el mundo, y como en los Juegos Olímpicos se entregan medallas de oro, plata y bronce. Ganar una medalla puede significar toda una consagración para estos jóvenes artistas, y el primer participante que vamos a ver el día de hoy viene de Colombia, se llama Nicolás Teusa y trajo a París un número llamado Pendular Hoop. Desde Cali, Colombia, llegó a París este número en forma de diálogo entre un acróbata y un aro que cobra vida. Nicolás Teusa sorprendió a todos con esta conversación poética entre piruetas, magia y un aro que camina, salta, se revela. En definitiva, un aro con personalidad.
El número que desarrollo, Aro Pendular o Pendular Hoop en inglés, es una mezcla de acrobacia, magia, es algo que quise llevar a la escena de una forma distinta, porque claro, las acrobacias siempre se encargan de un alto impacto en la parte física, como en dar un montón de volteretas, y me encanta porque soy acróbata, pero pensé como, bueno, ¿y qué tal si lo hacemos de una forma más interesante, mágica, que la gente reaccione de una forma distinta? Cuenta como esa relación, ese primer momento, ese encuentro entre el artista y su objeto de trabajo. ¿Qué pasa si a ese objeto de trabajo le damos vida? ¿Qué pasa si nos relacionamos de una forma distinta? ¿Qué pasa si ya no es simplemente un aro de plástico, sino se convierte en algo que puedo sentir, abrazar, recibir, despedir, empujar? Si puedo enojarme o puedo estar feliz con ello, ¿sí? Es algo mucho más interesante, es más allá de darle vida a ese objeto. No estoy solo, aunque en escena parezco estar solo con un objeto, en realidad es mi compañero Felipe Zuluaga, que también es de Colombia, de Cali conmigo, que él hace la manipulación de esta marioneta circular, él hace todo el acompañamiento de esos movimientos mágicos del aro, y mientras yo estoy haciendo las acrobacias, él se encarga de que todo salga así de mágico. Es increíble, somos un dúo en escena.
Pendular Hoop, del colombiano Nicolás Teusa, ganó la medalla de bronce del Festival Mundial del Circo del Mañana y el premio Blacks de la Innovación Técnica. Este año se presentaron dos compañías latinoamericanas en la competencia del Festival Mundial del Circo del Mañana y nosotros fuimos a conocerlos. Conocimos a dos compañías que ganaron premios y medallas representando a Brasil, Cata y Yai, un dúo con un divertido número de acrobacia. Yai va montado en un monociclo, pero Cata es quien lleva el manubrio. Entonces, ¿quién decide hacia dónde van?
Este manubrio que tenemos en la mano desde el principio es algo que traemos con nosotros desde Brasil. Entonces, es como un juego de poder que tenemos entre los dos, y con el manubrio encontramos una manera de jugar con eso de una manera divertida, pero también así como ahora soy yo que tengo el manubrio, entonces vamos en la dirección que elijo yo. Y también hay un momento más romántico donde queremos explotar más como la sensibilidad, el momento en que los dos tienen las mismas ganas de hacer las mismas cosas, después de disfrutar, después de divertirse, como un momento de tranquilidad y disfrutar.
Otro dúo de acróbatas sorprendió al público de París, pero esta vez suspendidos a varios metros del suelo. Micaela es argentina, Matías es chileno. Unieron fuerzas y gracia para un impresionante espectáculo de cuadro aéreo.
Maroma es un número que venimos preparando hace 7 años. Es un número que habla de la marea, del mar, de nuestras mareas internas, de nuestras emociones, al mismo tiempo de saltar del acantilado y tomar el riesgo de confiar en lo que viene, en lo que vamos a hacer.
Queremos traer nuestros recuerdos, esos recuerdos que tuvimos con la familia, en la playa, de pequeño. Yo nací en Chile, o sea, tengo una costa muy grande y mis mejores recuerdos con mi familia eran en el mar. Entonces un poco queremos traer esa sensación del mar, de la ola que te bota, de que te vuelves a meter, que te da miedo, pero te vuelves a meter. Traer eso a los vuelos, a nuestra disciplina que se llama cuadro aéreo. Es una disciplina de vuelos, de dúo, de altura, acrobática. Estamos trabajando de 4.5 metros hacia arriba. Usamos la inercia del vuelo para generar los trucos. Es como una catapulta.
En el Circo Fénix conocimos a un especialista de la historia del circo, Pascal Jacob, quien nos habló del circo como un arte en mutación.
El circo es quizás una de las manifestaciones más antiguas de la historia. La acrobacia, que es el punto de partida del circo, nació muy temprano en la historia de la humanidad. Pero el circo como tal se fundó en el siglo XVIII, cuando un jinete inglés dibujó un círculo, puso un caballo a dar vueltas en él y se montó en su espalda para hacer acrobacias. Así nació el circo moderno.
Dans l'absolu, le cirque moderne est né à partir de ce moment-là.
Hoy en países como Francia se prohíbe la utilización de animales en el circo, actividad considerada como un arte. Pascal Jacob nos explicó por qué.
Les arts du cirque, puisque finalement il y a une vraie diversité de formes.
Hoy en día hablamos de artes circenses porque son muchas las formas de expresión dentro del circo. Por supuesto, la destreza física es un elemento fundamental. También es necesario que haya un sentido. En el circo no hay contrincantes, la lucha es consigo mismo. Esto lo diferencia del deporte. Pero además la acción acrobática está al servicio de un discurso. No se trata de ejecutar un salto mortal por el simple hecho de hacerlo, sino de darle un sentido y de considerarlo dentro de una dramaturgia. Es ahí cuando se convierte en algo artístico.
On commence à parler d'art. Dans la notion de performance.
Por supuesto, cuando hablamos de actuación también nos referimos a diversión. Esto es importante. Pero lo que se cuenta en el circo, su mensaje, también lo es. No es suficiente con ser guapo, fuerte y ágil en el escenario. Si no tenemos nada que decir o expresar, quizás no sea muy pertinente subirse a la pista.
Le preguntamos a Pascal Jacob qué importancia tiene hoy un Festival Mundial del Circo.
Chaque année, la photographie bouge.
Cada año descubrimos cosas nuevas. Este festival es como una fotografía, una instantánea del estado del circo en el mundo. Es como un barómetro. El festival es una caja de resonancia para los artistas que ven el mundo con su sensibilidad característica. Por eso el objetivo es dar cuenta de esas transformaciones del mundo a través de esta disciplina artística.
Del Circo Fénix vamos a Angulema, donde tuvo lugar otro festival que desata pasiones. El Festival Internacional de la Historieta celebró en 2025 el cómic que viene de España y allí estuvo Melisa Barra. Hola, Melisa.
Hola, María Carolina. La ciudad de Angulema se viste con los colores de España con una programación excepcional. Decenas de autores, encuentros, dedicatorias y hasta todo un pabellón dedicado al noveno arte 100% ibérico. Vamos a descubrirlos. Amantes del cómic y curiosos tuvieron este año un acceso directo a grandes nombres de la historieta española.
Me anoté unos cuantos para ver si ya salieron en Francia.
Me encanta leer historietas y cómics de superhéroes y me interesaron mucho los autores españoles que vi en las conferencias.
Conocí a algunos historietistas, efectivamente, como Juanjo Guarnido, el creador de Black Sad.
Y justamente fanáticos como ellos tuvieron la oportunidad de conocer y platicar con la estrella del cómic en las tradicionales dedicatorias.
Interesante ver que el público está tan encariñado con el personaje de Black Sad. Nadie, ninguna persona del público me ha reprochado nunca. Ay, ¿por qué tardan tanto en sacarlo? Al contrario, dice, qué alegría abrir un nuevo Black Sad y volver a descubrir. Y me agrada mucho el hecho de que por una vez España sea un país en el que se pone el foco en este festival, que es el más importante de Europa.
Como es el mayor de Europa, Angulema es una plataforma sin igual para talentos emergentes como Emma Ríos, quien pasó años trabajando para el mercado de los superhéroes estadounidenses.
Como nosotros hemos recibido siempre cómic de fuera, tenemos cómic local, pero bueno, la industria no es súper fuerte, entonces siempre hemos... Yo me he criado como leyendo de todo. Desde BD a novela gráfica, mucho manga. Me hace muchísima ilusión poder estar aquí con un libro nuevo, con este despliegue fantástico que han hecho. Y me hace mucha ilusión además que coincida como el año en el que España también es el país invitado.
El pabellón del país invitado mostró lo mejor de su noveno arte, o TVO, como lo llaman en España. La historieta española tiene razones para enorgullecerse, así lo aseguró Emilio Gonzalo, secretario general de la sectorial del cómic.
Tenemos grandes artistas que están siendo número uno en gran cantidad de series de superhéroes, de manga. Tenemos muchísimos autores españoles que están teniendo éxito absoluto y que son alabados por los fans. Los dibujantes que han estado dibujando Batman hasta hace dos días y siguen dibujando Batman son españoles, X-Men también españoles, Black Sad lo están haciendo autores españoles, Corto Maltés lo hacen autores españoles.
300 autores españoles trabajan en mercados internacionales y cada año España cuenta con más de 4.600 novedades editoriales.
Muchísimas gracias, Melisa Barre. Con esto ponemos punto final a este programa especial de Carrusel de las Artes que les presentamos desde el Circo Fénix de París. Gracias por su sintonía. Merci et au revoir.
Y ahora en Escala en París hablamos de Panamá y su pulso con Donald Trump por el control del canal.
Escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Donald Trump amenaza con recuperar el control del canal de Panamá para contrarrestar, dice, la creciente influencia de China en este punto estratégico del comercio mundial. La presión de Estados Unidos ya ha provocado que el gobierno panameño de José Raúl Mulino cancelara el acuerdo económico de la Ruta de la Seda con China. ¿Tiene derecho Trump a retomar el control del canal de Panamá? ¿Cuál es la influencia real de China? Pues de todo esto hablamos hoy con el historiador francés, especialista en el Istmo de Panamá, David Marsilassi. Bienvenido, David.
Muy buenos días, Aida.
Bueno, primero de todo, David, este lugar del mundo siempre ha sido muy codiciado, ¿no? Desde la época de la colonia española, también en los tiempos de Simón Bolívar.
Creo que hay una serie de imágenes que traducen esta importancia histórica desde los inicios de la colonización del Canal de Panamá. Es frecuente hablar del Istmo de Panamá como puente del mundo. En tiempos de colonización, el jesuita Bernardo Recio hablaba de Panamá como la garganta de las riquezas de América y la llave más segura para acceder a América. Y si avanzamos en el tiempo, el propio Bolívar pues se refirió a Panamá como el corazón del universo, con estas frases tan sonantes, que en su idea era subrayar la centralidad geográfica de Panamá en el continente americano y también su posición geoestratégica, al ser el punto más angosto, más estrecho del istmo centroamericano, que apenas en su punto más estrecho mide 50 kilómetros.
¿Por qué es un punto estratégico, geoestratégico y geoeconómico para Estados Unidos?
Efectivamente, desde fines del siglo XIX, varias potencias, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos en particular, compitieron por construir, ser los primeros en construir el canal. Empezaron los franceses con de Lesseps y a partir de 1903 toma el relevo Estados Unidos. El interés inicial de Estados Unidos es militar antes que económico. Y sale de la experiencia de la Guerra de Cuba de 1898, en que un barco norteamericano tuvo que dar la vuelta por el Cabo de Hornos tardando 66 días. Entonces había que acortar este camino y tener una marina de guerra móvil. Sin embargo, obviamente el interés comercial también era central. Recordemos que principios del siglo XX, cuando se inician las obras norteamericanas, es un momento de boom de la economía estadounidense, de crecimiento de la producción industrial, que por lo tanto necesitan mercados para donde suministrarse o vender sus productos manufacturados, y de ahí el canal.
Claro, de ahí el transporte, ¿no? Era clave para esas manufacturas. Denos unas cifras claves de este canal de Panamá para que nos demos cuenta, ¿no?, de la importancia que tiene a nivel del comercio mundial. Si no existiera, ahora hablaba del Cabo de Hornos, ¿no?, en el sur, ¿no?, se tendrían que hacer miles y miles de kilómetros para pasar del Atlántico al Pacífico.
Efectivamente, Aida. Se conoce el Canal de Panamá como la octava maravilla del mundo, nada menos. Y efectivamente, con sus 77 kilómetros de largo, se tardan unas 10 horas para atravesarlo. Hay tres juegos de esclusas, pero permite ganar unas distancias de manera prodigiosa. Por ejemplo, de un puerto de Nueva York a San Francisco, pues se acorta unos 13.000 kilómetros, o sea, se gana el 60% del camino. Desde Europa al oeste de Estados Unidos es lo mismo, se gana un 40% en proporción. Y es cierto que el tráfico por el canal ha conocido un boom exponencial desde 1914. Empezó con 2.000 barcos al año y hasta hace poco llegó a 14.000 barcos al año. Puede mencionarse que la ampliación del canal en 2016 permitió pues ampliar las esclusas y permitir pasar los barcos Neopanamax, que son verdaderos gigantes marinos con capacidad para 14.000 contenedores. De modo que hoy día el Canal de Panamá representa el 5% del comercio mundial.
Menos que el de Suez, me
sí,
comentaba.
Sí, sí, el de Suez es el 12%, sí.
Bueno, el 20 de enero de 2025, durante su investidura, Donald Trump amenazó con recuperar el control del canal de Panamá, dejando atónitos a los panameños y a buena parte del mundo. Lo escuchamos. China opera el canal de Panamá, denuncia Donald Trump, y no se lo dimos a China, dice el presidente estadounidense, se lo dimos a Panamá. Y vamos a recuperarlo. ¿Se quedó sorprendido, David, con estas declaraciones, amenazas?
No tanto como historiador, aunque que sí, por cierto. Estados Unidos tiene un largo historial de unilateralismo, de intervenciones, de abusos también de poder con América Latina. Pero se pensaba que esta época o esa época se había superado. Y parece que Donald Trump está reanudando con prácticas, discursos que eran propios de McKinley, Theodore Roosevelt, o sea, de presidentes republicanos de principios del siglo XX, que aplicaban la política del gran garrote, la diplomacia del cañonero. Y recordemos que en las primeras décadas de Panamá, del Panamá independiente, principios del 20, hubo 6 intervenciones militares de Estados Unidos en este país. Entonces, para los panameños es un mal recuerdo, es cierto.
Nunca antes se había cuestionado la soberanía de Panamá desde los acuerdos Torrijos-Carter.
Esos acuerdos fueron reñidos. El presidente, bueno, antes de ser presidente, Ronald Reagan dijo, lo pagamos, lo construimos, es nuestro. Pero bueno, finalmente entre Gerald Ford y Carter se llegó al acuerdo y desde entonces nunca fueron realmente cuestionados. En cambio, sí, la administración norteamericana, estadounidense, mantuvo presiones regulares sobre el gobierno panameño en asuntos vinculados con el narcotráfico, el lavado de dinero y más recientemente lo sabemos con la migración por el Darién. Y también hubo, cabe precisarlo, una invasión, o sea, una intervención militar, la última de la Guerra Fría en el 89 contra el general Noriega. Y ahí también uno de los argumentos era defender el canal.
Bueno, vamos a hablar justamente de esos acuerdos. Los acuerdos Torrijos-Carter de 1977 establecen la transferencia progresiva del canal de Panamá a control panameño, poniendo fin a casi un siglo de administración estadounidense. Y desde el 99, Panamá ha tenido el control total del canal. ¿Qué dice exactamente este tratado?
Sí, de hecho son dos tratados. Tenemos el Tratado del Canal como tal, que prevé que Panamá tome relevo de Estados Unidos en la gestión y mantenimiento y defensa del canal a partir de 1999, del 31 de diciembre. También preveía la restitución de la zona del canal, que se había concedido inicialmente a perpetuidad, pero fue renegociada y retrocedida a Panamá progresivamente entre el 79 y el 99. El otro tratado, el Tratado de Neutralidad Permanente, prevé que el canal debe asegurar el libre tránsito de todas las naciones en tiempo de paz y en tiempo de guerra, en igualdad de condiciones y, por lo tanto, prevé un régimen de neutralidad permanente y otorga, también un otro artículo, otorga a Estados Unidos el derecho de defender dicha neutralidad permanente en caso de que se viera amenazada.
Justamente podría usar este aspecto Trump para hacerse con el control, diciendo, por ejemplo, que ha dejado de ser neutral por la influencia china. ¿Esto podría constituir una base legal?
No, de ninguna manera. Ahí la respuesta es muy clara. No hay ningún fundamento legal para invocar este tratado en este caso. De ninguna manera actualmente China controla el canal, ni limita mucho menos el tránsito libre, como decía, que está previsto en este tratado por el canal. Y por lo tanto, pues estas declaraciones no tienen fundamento, ¿no?
Justamente, oficialmente, la empresa Hutchison Ports, no sé si lo pronuncio bien, con sede en Hong Kong, administra dos puertos, el de Balboa y el de Cristóbal. Las empresas chinas han participado en obras de infraestructura. Eso no quiere decir que China controle el canal.
No, de ninguna manera. Sabemos que el gobierno de Juan Carlos Varela reconoció a China en el 2017. A raíz de esto, dentro del proyecto de las nuevas rutas de la seda, es cierto que hubo inversiones importantes en infraestructuras en Panamá, como en otros puertos del mundo, lo sabemos muy bien. Y, sin embargo, esto no significa que China controle el paso de los barcos, ni mucho menos lo limite. Y de hecho, podemos recordar que a nivel de tráfico el primer usuario sigue siendo Estados Unidos, representa más del 70% del cargamento, de la carga total con destino origen hacia Estados Unidos. China viene en segunda posición, pero lejos, a un poco más del 20%. Entonces no puede decirse que sea un canal entregado a los chinos.
¿Tiene razón Trump cuando dice que Estados Unidos paga más que los demás?
No, tampoco. Es otra declaración sin fundamento. Hay una autoridad, la autoridad del Canal de Panamá, que fue creada justo antes de la retrocesión definitiva, que fija las tarifas de paso de los barcos y son las mismas tarifas para todos los barcos del mundo en función del tipo de barco y obviamente de su capacidad. Sí, entonces Estados Unidos, perdón, paga lo mismo.
Bueno, con estas amenazas Trump ha obtenido resultados. El gobierno de Panamá ha cedido a las presiones y han anunciado que, bueno, después de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se iba a cancelar el acuerdo económico de la Ruta de la Seda con China. Usted me hablaba antes de la diplomacia del chantaje, ¿no?, de Trump.
Efectivamente. Podemos decir que, bueno, de cierta manera se produce lo mismo con otros países, México, Canadá o hasta Dinamarca, con el caso de Groenlandia. Estados Unidos está aprovechando una relación asimétrica claramente con Panamá, y en esta lógica, con su política del America First, está aplicando una diplomacia del chantaje para obtener beneficios. Esperemos que no invada obviamente Panamá, quizá no sea lo más probable, pero sí, por ejemplo, obtener la exención de peaje para sus buques de guerra, lo cual sería un privilegio excepcional, pero no aplicado a las demás naciones, o obtener un mayor control de la migración por el Darién, no renovar las concesiones de los puertos a China que hay en los extremos del canal. Entonces podemos decir que estas amenazas de tipo neoimperialista, digámoslo, puesto que se trata de amenazas de recuperar por la fuerza del canal, recuerdan tristes eventos para Panamá, que fue objeto del abuso y de esta asimetría, y precisamente en su historia podemos decir que pasó 70 años luchando para recuperar la soberanía de tanto del canal como de la zona. Por ello, yo creo que los panameños de ninguna manera podrían concebir entregar hoy esta soberanía ni a China ni a Estados Unidos. O sea que ha sido su combate de muchos años.
Bueno, pues David, seguiremos muy de cerca la evolución de este pulso. Muchísimas gracias, David Marsilassi, que es especialista en el canal y es autor también del libro El Istmo de Panamá, un puente entre Europa y las Américas del 1879 al 1936. Gracias.
Muchas gracias.
Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
RFI, la selección del mes.
Young Franco, Earth Gang et Jeff Funk.
Shawty got the spread, don't miss. I'm all about my bread and my chips. The music in my head never quits.
Kutu.
A qui ça m'a dit, a de resen et quoi. Fukrenizo badass. De 2000 et 7 man.